Humberto Arnés es director general de Farmaindustria. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Nos hemos quedado claramente rezagados con respecto a Estados Unidos, con respecto a China también.
Pues si no corremos, efectivamente nos quedaremos también rezagados respecto a China. En este momento lo que más nos preocupa es que sí tenemos un cierto retraso con Estados Unidos, como bien apuntaba su compañero. Y eso es importante y es grave, porque esos nuevos medicamentos que aparecen en Estados Unidos en mayor cantidad que en Europa, pues son los que van a acaparar, a ocupar el mercado en los próximos años. Y por lo tanto van a dar lugar a nuevas inversiones productivas, a nuevas inversiones en I+D, y se genera, por lo tanto, un círculo virtuoso. Pero tiene también consecuencias
¿sí?
Sociosanitarias, esa menor velocidad a la que crece la investigación en Europa, y es que tiene que ver con una cierta pérdida de soberanía estratégica en el ámbito de la investigación biomédica, que es muy importante, puesto que tiene una cierta relación con la seguridad nacional, tal como hemos visto pues en esta pandemia, ¿no? Europa no puede dejar de estar en la vanguardia científica biomédica, desde luego.
Eso es lo que explica que en un mundo globalizado se esté planteando ahora reindustrializar Europa, claro, ¿no? Esa visión estratégica.
Sin duda. Piensa usted que hemos ido produciendo, generando una gran dependencia de países asiáticos, en este caso especialmente en el caso de la producción de medicamentos maduros y de principios activos que son fundamentales para formular los medicamentos. Y medicamentos que además son esenciales para preservar la salud de los ciudadanos. Piense usted que en España cada día 25 millones de personas necesitan un medicamento para llevar una vida a cierta normalidad y combatir su enfermedad, ¿no? Es difícil competir con países que tienen, pues, como en Asia, ¿no? Especialmente en China, también en la India, pues estándares regulatorios y condiciones de implantación, pues que son menos exigentes que las que tenemos en Europa, a lo que se suman pues condiciones laborales también completamente diferentes, ¿no? Con yeah. Salarios mucho más bajos o con horas trabajadas muchísimo más grandes que o mayores que en Europa, ¿no? Europa debe recobrar una cierta, yo diría, capacidad industrial estratégica, ¿no?, que pueda dar solución ante estas emergencias que nos hemos encontrado, que la pandemia nos ha puesto a todos enfrente de nosotros, ¿no?
¿Dónde tenemos el agujero? ¿En la investigación de los medicamentos o en su producción?
En ambos lugares. Bueno, hombre, tengo que decir, vamos a ver, no todo es negativo, ¿eh? Tengo que decirle que Europa no lo hace mal, lo que pasa es que debería hacerlo mejor. Se trata de eso, piense usted, como decía su compañero, que el 25% de los nuevos medicamentos que aparecen cada año en el mundo, que suelen ser en torno a 40 o 50, depende de los años, proceden de Europa, lo cual es muy importante, y que invertimos del orden de 35.000 millones de euros en investigación. Luego no lo hacemos tan mal, lo que se trata es de hacerlo mejor, ¿no? Se trata de que con nuestro modelo de asistencia pública muy relevante, que es un elemento fundamental de cohesión social, pues seamos capaces de generar incentivos para que Europa invierta más en investigación. Pero también tenemos, la pandemia nos ha situado en esa dimensión, esa dependencia de países asiáticos en medicamentos maduros, en medicamentos esenciales que hay que corregir.
¿En qué nos diferenciamos de Estados Unidos? Ellos invierten más, invierten mejor, tienen una mayor cooperación entre entidades públicas y privadas. ¿Dónde está la diferencia?
Pues hay bastantes elementos diferentes. Ellos tienen un sistema sanitario y modelo sanitario completamente diferente al nuestro. Y eso condiciona en gran medida la actividad empresarial. El modelo americano permite un mercado más flexible, más ágil, podríamos decir que es más atractivo para la inversión. Estamos además ante un solo país, mientras que en Europa, a pesar de que tenemos un mercado único, no olvidemos que existen determinadas fragmentaciones que hacen que las cosas se pongan más difíciles, se hagan más difíciles para el inversor, tiene que salvar barreras regulatorias que en Estados Unidos pues no existen, ¿no? El ecosistema también de investigación, el entorno de investigación que existe también en Estados Unidos es distinto al europeo, probablemente está más volcado a la transferencia tecnológica del ámbito básico al sector productivo, que es el que tiene que posteriormente dar utilidad a ese conocimiento básico, poniendo productos, poniendo bienes en el mercado, que hay soluciones para todos los ciudadanos. Y por lo tanto, pues yo creo que todos estos ingredientes son fundamentales, junto que además, bueno, tienen menos limitaciones en las ayudas que reciben estas compañías. Piense usted, por ejemplo, en las vacunas, que las compañías americanas que usted estaba refiriendo han contado con una inyección de recursos económicos muy relevantes. Y eso pues genera sin duda una diferencia muy notable respecto a la situación europea. Luego son muchos ingredientes. Y se trata que en Europa no es que cambiemos nuestro modelo, se trata de con aquellos que tenemos que competir, emular las mejores prácticas, pero sin duda actuar haciendo mejor lo que hacemos, que es no cambiar el modelo en el que todos nos sentimos cómodos, porque como decía antes, el poder sanitario genera una gran cohesión territorial y es uno de los elementos de orgullo de nuestro continente.
Se han escuchado muchas voces últimamente reclamando que las vacunas contra el COVID lleguen a todos, sobre todo a los países y poblaciones que tienen menos recursos, a precios asequibles, incluso de forma gratuita. Ya estamos contando que los países ricos estamos comprando vacunas de más y va a haber países que no van a poder comprar ninguna. ¿Esto cómo lo ve la industria farmacéutica?
Pues mire, la industria farmacéutica desde hace tiempo ya, cuando empezó a vislumbrarse que las vacunas iban a ser una realidad en el ámbito o para combatir la COVID-19, firmó una declaración que fue auspiciada por la Organización Mundial de la Salud, mediante la cual se comprometía que los resultados de su investigación, por lo tanto las vacunas que pudiera poner a disposición de los ciudadanos, fueran asequibles y pudieran ser equitativas y que llegaran a todo el mundo, ¿no? Incluso alguna compañía ha determinado que va a vender las vacunas a precio de coste. Entonces, nuestro compromiso es ese. Lo que se trata es de erradicar la enfermedad, evitar que existan contagios, y eso tiene que ser a nivel planetario. Y el compromiso de la industria en este esfuerzo colaborativo tan grande que ha venido haciendo en los últimos meses con instituciones públicas, con centros de investigación, sin duda pasa porque todos los ciudadanos del planeta, hasta que lleguemos a esa, diría, pues, inmunidad de rebaño, alcance a un porcentaje elevado de la población, podrían tener acceso a esas vacunas.
Y sin embargo vemos diferencias grandes entre los precios de las distintas vacunas, ¿no?, que van a llegar al mercado. La de AstraZeneca cuesta menos de 3 euros la dosis, la de Moderna supera los 20. ¿Y con qué tiene que ver? ¿Con el proceso de fabricación, con la investigación?
Son tecnologías completamente Eso distintas. Como ya últimamente vienen ustedes comentando, yo creo que ya nos hemos convertido todos
en expertos
en este tipo de tecnologías, prácticamente, ¿no? Y responden a eso, a costes de fabricación, de investigación y fabricación completamente distintos, incluso de distribución, como bien han apuntado ustedes en numerosas ocasiones, la distribución de estas vacunas que requieren un frío muy elevado, pues es completamente distinto a las de otras, ¿no? Los modelos tradicionales son obviamente más económicos, más baratos. Sin embargo, estas nuevas vacunas con tecnologías muy sofisticadas, su precio es más elevado. De lo que se trata es de que eso pueda llegar a todos los ciudadanos y que realmente, pues, la inmunidad esa que comentábamos, que alcance ese 70%, se logre lo antes posible.
Pues ojalá que así sea. Humberto Arnés, muchas gracias y buenas noches.
A ustedes, muchas gracias.